versículo 12. Ese está el texto de esta mañana, Hechos 4:12. Dice así la palabra del Señor: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por esta nueva página, este nuevo momento, este nuevo énfasis, Dios, en que estamos reunidos en este templo para darte la gloria y la honra que son solo para ti. Te damos las gracias porque hace 2000 años atrás viniste a esta tierra, diste tu vida por nosotros. Hace 2000 años moriste en aquella cruz, resucitaste al tercer día y hoy intercedes a favor nuestro en la presencia del Padre. Te damos gracias porque es en esa obra completa de Jesucristo que nosotros en esta mañana descansamos para saber que tenemos vida eterna. Háblanos, Dios Santo, en esta mañana y enséñanos el por qué existimos, que es para decirle a toda persona que podamos que no hay salvación en nadie más que en Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, lléname con tu Espíritu Santo. Amén. No hay salvación en nadie más. Es muy interesante la teología de la salvación, donde Dios nos invita a que le pidamos a Dios ser salvo, le invitemos, dice la palabra de Dios: el que cree en mí tiene vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Es la acción de pedir, no de comprar, no de arreglar, sino que de pedir: Dios mío, sálvame, que hace posible la salvación del hombre. Quiero comenzar diciendo esta mañana el primer punto que quiero decir ahí en su boletín, lo que están llenando el boletín, la primera parte, dice aquí: no hay, dice que, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en nadie más que en Jesucristo. Él dijo en Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo el apóstol Pablo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Muchas veces las personas piensan que es la religión. En el capítulo 4 que hemos leído hasta el 12, encontramos la religión. Encontramos los fariseos, encontramos los saduceos, encontramos las sectas judías de aquel momento molestos porque están predicando en el nombre de alguien que no está aprobado, que no está sancionado por la religión oficial. Mencioné este pasaje que no es la religión la que salva. O sea, aquí no vamos a estar hablando de una invitación a que usted sea de cierta religión, es que usted conozca a Jesucristo como el único salvador personal. Que podamos entender que nuestras bondades, nuestro corazón, no es suficiente para alcanzar la salvación. Que nos quedamos cortos cuando hablamos de alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. El ser humano se queda corto en eso. Vamos a aprender también que no es por obras. La persona muchas veces piensa que si seguimos las obras, si nos portamos bien, si hacemos obras de caridad, vamos a ir al cielo, pero no es imposible, porque nuestras obras nunca van a llegar a ese nivel de bondad que se requiere para ir al cielo. Vamos a aprender también en este sermón que no es suficiente ser sincero. Mucha gente piensa, si soy sincero, Dios me va a rescatar. No es cuestión de sinceridad tampoco. Es cuestión de una relación con Jesucristo. Él invitó a los seres humanos y les dijo: miren, si ustedes quieren una relación conmigo, quieren conocerme a mí, si ustedes quieren que yo pueda ofrecerles y darles el regalo que es la vida eterna, ustedes necesitan pedirme que yo entre en sus corazones. La cruz de Cristo, mis hermanos, hace posible que nuestros pecados sean perdonados. Por eso es que no hay salvación en nadie más. Por ejemplo, si usted piensa en las obras del movimiento de la religión islámica. La religión islámica basa su salvación en que usted pueda continuar y pueda hacer los requisitos del Islam, a los cuales es imposible hacerlos también. Una manera corta de usted ser salvo en el islamismo es si usted muere en sacrificio matando infideles. Esa es una manera corta. Usted quiere ahorrarse el trabajo de guardar las obras en el Islam. La oferta es, bueno, póngase un traje suicida, una cosa para que usted vaya y se explote en un lugar y mate gente, lo maten a usted. Si usted muere en ese combate de yihad, usted lo espera al cielo con un número de mujeres para que le den placer toda la vida. Es una manera corta de llegar a la salvación. Diferente a lo que ofrece el cristianismo, totalmente diferente. El budismo nos dice que si usted llega a un punto de iluminación, que usted llega a un momento de entender la realidad que existe, a un momento que usted llega a decir, bueno, yo ahora contemplo esta creación, este mundo, estoy tan iluminado, que soy uno con la naturaleza, usted va a llegar a ser parte de esa verdad eterna, de ese nada eterno, de ese nirvana, divino nada, como quiere decir en el hinduismo. Tampoco tiene sentido. Y usted le dice a un hindú, explícame, ¿cómo es la salvación? ¿Cómo es alcanzar la salvación? Le dice, alcanzar la salvación es como alcanzar el hoyo de la dona. Dice, ok, pero el hoyo de la dona no hay nada, es un hoyo. Es comerse la dona es una cosa, pero el hoyo de la dona. Dicen ellos, para ellos eso es alcanzar la salvación, la cual también es imposible alcanzar. Entonces, encontramos en la palabra de Dios esta verdad que dice Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es interesante que en este capítulo 4, los fariseos le dicen, los líderes le dicen a los apóstoles, ¿en el nombre de quién ustedes dicen que hay salvación? Nosotros hoy en día no tenemos ese concepto porque somos una sociedad occidental y democrática. Aquí alguien puede venir y decir, voy en el nombre del presidente, y algunos van a decir, sí, pero no es una cuestión de vida o muerte. En aquella época, si usted decía, voy en el nombre del rey, usted paraba lo que estaba haciendo para ver qué es lo que el rey quería, si no, le costaba la vida. Entonces, en el nombre de alguien era como que alguien estaba, la persona de poder estaba presente. Entonces preguntan, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién tú estás haciendo estos milagros y hablando de ese don de Jesucristo? Y él dice, estoy hablando en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo. Y en esa autoridad, el predicador y ustedes descansamos en esta mañana. ¿Por qué podemos decir a la persona, si tú crees en Cristo, serás salvo? Podemos decirlo porque tenemos la autoridad, estamos hablando en el nombre de Jesucristo. Porque él dijo que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es en el nombre de Él. Porque Él dijo, nos ofreció, que todo aquel que en Él creyere tendrá vida eterna. Yo le puedo decir en esta mañana de este púlpito, si usted cree en Él, si usted confía en Él, si usted abre su corazón a Él, usted va a tener vida eterna. Porque podemos descansar en la obra que Él hizo, que nadie más ha hecho. La resurrección histórica de Jesucristo nos da la autoridad para lo que hacemos. Cuando vamos también al segundo punto de esta mañana, que es su boletín, nos dice también, así que no hay otro nombre bajo el cielo que nos da salvación. No hay otro nombre. Nadie ha llegado a cumplir la autoridad final para decirnos, sé salvo en mi nombre. Y mucha gente, tiene mucha gente con buena intención. Por ejemplo, si usted me dice a mí, pastor, me dieron un ticket porque iba corriendo 75 millas en una zona de 35, tengo que pagar ahora $500 de multa. Le digo, no se preocupe, vaya a la corte y dile que en nombre del pastor, dígale que eso ya está pagado. A ver cómo le va. Ahí se queden, ahí lo meten preso ahí mismo. Pues, ¿qué autoridad tengo yo en el nombre de quién? Ahora, pues si usted dice, mire, tengo una carta aquí del gobernador Scott, de la Florida, y en el nombre de él dice que me perdonen, y dice, pues es otra cosa. Ese hombre tiene autoridad porque es el gobernador del estado. Hay una carta que dice que yo puedo, tengo derecho a eso. Entonces, ¿bajo qué nombre? ¿En el nombre de quién decimos que Cristo salva? ¿En el nombre de quién decimos que yo puedo descansar? Es en el único nombre que existe en esta tierra, que es el nombre de Jesucristo. Porque fue el único que murió en la cruz. Fue el único. De hecho, nos va a enseñar el Dios de nuestros padres, dice en el capítulo 5, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso ofrecemos esto. Porque todos nosotros ante Dios somos culpables. Todos nosotros ante Dios hemos fallado. Todos nosotros ante Dios hemos quedado cortos de lo que es el plan de Dios. Hemos quedado cortos de lo que es la salvación eterna. Hemos quedado en déficit. Porque somos pecadores, porque somos malos, porque tendemos a la maldad. Pero alguien un día dijo, allá, hace 2000 años, desde la eternidad, va a haber un tal Tony Salmerón que necesita la salvación. Yo voy a pagar la cuenta de él. Voy a pagar la cuenta de él. Y pagó la cuenta. Eso es lo que hizo la cruz. Pagó la cuenta suya. Para que usted, cuando usted diga, Señor, sálvame, ya pagué, te salvo, en mi nombre yo te salvo. Por eso que la salvación es algo glorioso, que nos hace descansar en aquella obra que Él hizo por nosotros. Uno es el que a veces quiere ponerse a hacer cosas y se amarga y se preocupa y se enreda, porque cree que no hay otra manera, es simple. A veces la simpleza de la salvación hace que la gente como que no la crea o se aleja, porque es muy fácil, pero la salvación es fácil. Es el hecho de creer en aquella persona que hizo una obra preciosa y perfecta por nosotros, y que al creer en Él y confiar en Él nos da esa nueva vida aquí y nueva vida allá en Jesucristo. Eso es el milagro de la salvación. Dice la palabra del Señor que cuando a veces uno, voy a pensar lo que es la muerte de un ser amado. La muerte de un ser amado es un momento de reflexión. La palabra lo dice, muerte de un ser que usted ama. Aquel momento de separación es un momento de angustia, de preocupación. Ahora, pero si usted tiene esperanza, la esperanza de que su ser amado un día recibió a Cristo o pudo recibir a Cristo, usted descansa. Descansa porque usted sabe que un día usted lo va a ver. Y no es teoría, no es como se llama algo que uno se imagina, no es un cuento de hadas, no es una mitología. Cristo le dice en el capítulo 13, 14 y 15 del libro de Juan, que lo estamos estudiando los jueves. Ahí está tosiendo. Entonces, dice en el libro de Juan, que le dice Cristo a los apóstoles, donde yo estoy, vosotros también van a estar. Y Él nos dice que la compañía de Cristo, la compañía de los seres que amamos, la compañía de aquellos que han ido antes de nosotros al cielo, está garantizada por la obra que Él hizo en el Señor. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso queremos que todos ustedes sean salvos. Por eso queremos que todos ustedes tengan un momento de convencimiento espiritual, que si mueren, van a ir al cielo. O sea, es la única razón por la que estamos aquí. Porque ustedes son hijos de alguien. Ustedes son padres de alguien. Ustedes son familiares de alguien. Son amigos de alguien. Yo estoy seguro que ustedes no quieren que usted, ni ustedes, ni esos seres que ustedes aman, un día no sepamos a dónde fueran. O Dios nos guarde y nos libre que vayan al infierno eterno porque nadie les habló acerca de Jesucristo. O sea, Dios nos libre de eso. Pero para eso estamos aquí, para que todos nosotros podamos descansar en la obra completa de Jesucristo. Cristo, en su obra que hizo, nos libra del poder del pecado. El pecado es aquella fuerza, aquellas acciones, pero es una presencia también que nos aparta de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El pecado no es en sí una lista de acciones que hacemos. El pecado en sí es la actitud, la acción del ser humano de fallar al blanco. Estaba viendo en las Olimpiadas una señorita americana que ha ganado 3 veces la medalla de oro por tiro al blanco. O sea, donde pone ella el rifle que tiene, pega, no falla ahí. Pero habían otros que estaban compitiendo contra ella, que disparaban y caía por ahí, caía por allá, caía por allá. No daban en el blanco. La palabra pecado quiere decir no dar al blanco. Y las acciones que a veces hacemos nos apartan de ese camino, de ese propósito, de esa dirección, de ese lugar al que tenemos que ir. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? Un mundo corrupto. Un mundo corrupto. Un mundo que usted lo ve cada vez y se ve más la depravación. Un mundo que usted ve cada vez, el conflicto es cada vez más grande. Usted ve cada vez más la maldad, ve cada vez más el egoísmo. ¿Por qué? Porque el ser humano está apartado, está fuera del camino al blanco y está haciendo lo que cree que debe de hacer, y que eso es, este mundo se está perdiendo por eso. Pero cuando venimos a Jesucristo, la vida tiene sentido. Hay una colega mía que respeto y quiero mucho en la oficina, que es directora clínica de un hospital. Y cuando la gente va al hospital y cuentan, ella les dice siempre: miren, algunos de ustedes están enfermos porque no hicieron nada, es algo biológico, están enfermos. Pero hay problemas por lo que ustedes están aquí, que ustedes se lo buscaron. ¿O no? Y ella dice: sí, sí, ok. Vamos a ayudar a que ustedes no cometan esos errores otra vez. Pero hay problemas que tenemos a veces. ¿Por qué? Porque nos lo buscamos. Y ahí andamos llorando después: ay, que la vida es tan dura, ay, que aquí y ay, que allá. Pero sí, pero ¿quién lo mandó a hacer eso? ¿Quién lo mandó a estar comportándose así? Quizás la gente a veces piensa que si van a actuar mal, de alguna manera las cosas van a salir bien. Yo nunca no entiendo eso, porque en la casa tengo una matita, no sé si se murió ahora con lo que hicimos en el patio, pero una matita de limón que tenía finalmente limones. Pero yo no, a mí nunca se me ocurrió, déjame plantar una matita de limones y a lo mejor salen papayas. Nunca pensé así, Dejaba plantar la plantita de naranja y a lo mejor me sale una sandía. No sé, yo no creo, o sea, pero hay gente que piensa: si me porto mal, yo voy a salir bien. Si me porto mal, me va a ir bien. Oh, yo puedo hacer esto, ¿será aquello que me va a ir bien? No le va a ir bien, le va a ir mal. Le va a ir peor. Porque el pecado es una fuerza destructora. Si no, mira el mundo, lee el periódico esta mañana. Mira la condición de la sociedad, la condición que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Por qué es? Porque el pecado ha tomado el control de la sociedad, y el hombre de alguna manera, enajenadamente, cree que le va a salir bien. Claro, las novelas nos dicen, ¿no?, que si usted le quita el marido a otro, le va a ir bien, ¿verdad? Se dicen las novelas. Las compañías de Hollywood dicen que si usted comete esta clase de actividades terribles, usted al final, usted va a salir, qué bien salió. En la vida real, no es verdad. Le digo porque tengo una oficina donde yo voy y recibo gente que creyeron que les iba a ir bien. Y hoy están enfermos, enfermedades mentales, porque ellos mismos se hicieron daño y siguen haciéndose daño y creen que les va a ir bien. Cuando Cristo viene a nuestra vida, entendemos que si seguimos por ese camino mal, vamos a terminar mal. ¿No es así? Pero la gente dice: voy a seguir mal y al final voy a llegar bien. No trabaja así. Voy a saltar, tirarme en el barranco, y al final del barranco hay un colchón donde voy a quedar acostado. No es así. Hay un barranco y usted va a caer de cabeza y se va a reventar. ¿O no, hermanos? Pero la sociedad nos ha hecho creer que el ser humano puede pecar, puede hacer lo que quiera, y ¿sabe qué? Le va a ir bien. Lea los periódicos, ponga las noticias, y vea que no es así. Entonces Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz, nos dice: síganme. Si ustedes me siguen, vamos a entrar por un camino donde todo nos va a ir bien. No quiere decir una ausencia de problemas, no quiere decir que nos va a ir bien. Nos va a decir: estamos en mi voluntad y vamos a disfrutar de la vida aún en medio de los problemas. Porque la vida cristiana no es una vida ausente de problemas, es una vida con problemas, con la presencia de Cristo a nuestro lado. Eso es la vida cristiana. Sí, tengo problemas, pero Cristo está conmigo. Tengo problemas, pero puedo orar esta mañana. Cristo mío, ayúdame por favor, y Cristo me va a ayudar. Así que mis hermanos, ¿por qué hablamos de Jesucristo? ¿Por qué solo en Él hay salvación? Porque en el nombre de Cristo se puede salvar, porque si no, no hay otro nombre que nos muestre el camino para alcanzar la máxima felicidad. Como dijimos en el sermón de la bienaventuranza, los tres sermones, bienaventuranza quiere decir feliz. La vida cristiana comienza con una proposición de que es ser feliz. Así comienza la proposición cristiana. ¿Quieres la felicidad? Es a través de Jesucristo. La otra oferta que hay por el otro lado es el hedonismo, ¿verdad? ¿Quieres felicidad? Pues ten placer. Envuélvete en el placer. Envuélvete en todo esto. Pero al final no hay nada. Al final lo que hay es muerte, destrucción, crisis. Y se sigue de una y se sigue en otra y se sigue en otra. Y la vida termina en una serie de crisis. ¿Por qué? Mientras que el otro camino dice, sígueme. Yo te voy a enseñar cómo ser feliz. Y a veces seguimos en el mismo andar. La vida pasa, los niños crecen, la familia crece, se envejece y al final fracasamos. ¿Por qué? Porque no seguimos, porque erramos al blanco. El camino por donde íbamos, cogimos otro camino que no era el camino de Dios. Y Cristo vino a librarnos de esos errores. No solamente nos da vida eterna para ir al cielo, vino a librarnos del poder del pecado. Vino a darle a usted el conocimiento y la capacidad por medio del Espíritu Santo, para que usted, sí, deja que el mundo se vaya por allá, sí, déjalos que sigan por allá, déjame seguir por acá, porque al final de cuentas lo que yo quiero es paz, felicidad, propósito y triunfo en mi vida, y ese camino me va a llevar ahí, me va a llevar, este es el camino que me lleva, y el camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso descansamos en la obra de Cristo. No confiemos en nadie más para la salvación. Hay una historia de un comandante que tuvo Napoleón en su ejército. Y un día este hombre se caracterizó por la fidelidad a Napoleón. Para él Napoleón era el líder más grande que había, había que seguirlo de la manera que fuera. Napoleón era lo más grande y más importante en la vida de este hombre. Y un día en una batalla el hombre lo hirieron y la herida era de muerte. Y le dijo a los soldados, llámenme al general, llámenme al general, a Napoleón. Napoleón vino en su caballo, Napoleón aparte llegó al emperador a ver al soldado y al comandante. Y el comandante le decía, general, emperador, sálveme, sálveme. Napoleón se lo quedó viendo las heridas y dijo, yo no te puedo salvar. Y se fue. Y el hombre se murió. Puedes pensar, ¿a quién le está diciendo usted que lo salve? ¿A quién? ¿A quién está diciendo usted que quiere una mejor vida? ¿A quién le está pidiendo? Si le está pidiendo a la fuente equivocada, ahí no hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por ser gran Dios, por ser nuestro Salvador.